Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenido, Federico Giurcovi, los saluda con mucho gusto desde Montevideo y los invito a entrar a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
La obesidad es un problema de salud a nivel mundial. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, divulgó una actualización de las estadísticas sobre la obesidad entre los países miembros. A la cabeza de este ranking está Estados Unidos, con un 38,2% de la población obesa, seguido por México, con un 32,4%.
Bueno, ahí hay todo un dato, porque dos países vecinos con un problema similar que encabezan un ranking. En este sentido, México es el país con más cantidad de obesos en América Latina. ¿Qué implica, Cecilia, esto para la salud?
Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 10,4% de los mexicanos sufre de diabetes. Esta enfermedad provoca el 14% de las muertes en el país. En total, unas 87.000 personas fallecen debido a esta afección.
Es una cifra impactante, ¿eh?
Sí, y para ponerlo en perspectiva, en México, por homicidios dolosos, un grave problema debido a la ola de violencia, murieron en 2016 alrededor de 19.000 personas. Estos son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.
A ver si entendí. ¿Esto quiere decir que la obesidad entonces cuadruplica la cantidad de muertes?
Sí, exactamente. Es una enfermedad silenciosa que mata a decenas de miles de mexicanos y que desafía el sistema de atención médica de este país. Para conocer más de esta problemática, conversamos con Carlos Cerhuec, director de la Clínica de Obesidad del Hospital General Tláhuac para la Ciudad de México. El especialista nos explicaba sobre cómo afecta esta enfermedad en la población.
El mayor problema es que esto impacta directamente en la, obviamente en la sobrevida de la gente y todo, pero nada más en esto, en el costo de la salud y en el costo de lo que le cuesta al país poder tratar a estos pacientes, porque todos ellos o la mayoría eventualmente van a desarrollar alguna enfermedad. Estamos hablando que de cada 10 pacientes con obesidad u obesidad mórbida, por lo menos 20% ya tienen alguna enfermedad y no lo saben, ¿no? A veces es hasta más, o tienen más de una enfermedad asociada que se manifiesta mucho después, ya que está muy descontrolada, que es cuando los pacientes buscan ayuda. Entonces, la prevalencia de diabetes en México es casi del 10%. O sea, imagínate, uno de cada 10 mexicanos tiene, casi uno de cada 10 mexicanos pudiera tener o tiene diabetes. Es 9 punto y algo, ¿no? Entonces, pues son cifras alarmantes que no hay sistema de salud que aguante esto. Y lo que hacemos en cuanto a técnicas de cirugía, bajas de peso y todo, es simplemente no estamos pudiendo atender ni siquiera al 0.1% de la población. Ni siquiera en Estados Unidos, que es donde más cirugías se realizan para bajar de peso, ahí se atiende a menos del 1% de los que pudieran operarse. Entonces, realmente el cambio debe ser con respecto a políticas públicas, ¿no? Para atender esto, porque no hay, es una epidemia ya, ¿no? La combinación obesidad-diabetes es lo que está matando a la gente.
En México, como en otros países, la comida callejera es muy común y estas sobresalen por su exceso de grasas y fritura. Obviamente, los hábitos alimenticios son uno de los factores más importantes para que las personas suban de peso.
Los hábitos alimenticios, qué porcentaje tienen diabetes, y de ahí cada 4 años se empezó a hacer estas encuestas y es donde nos empezamos a ver que iba en aumento, y en aumento dramático todo esto. Entonces, al parecer, México, como muchos otros países de Latinoamérica, la población no era tan obesa, ¿no? El problema es con la industrialización, con la globalización, la cercanía que tenemos nosotros con Estados Unidos, el tipo de dieta adoptada, más allá de los ingredientes locales y lo que tiene cualquier país de Latinoamérica. Aquí la comida chatarra, la comida rápida y el consumo de azúcar, sobre todo el refresco, esas son las cosas que han hecho que esto empeore. Es más fácil o más barato conseguir un refresco, una Coca-Cola, que una botella de agua, ¿no? Inclusive en los puestos de comida callejera donde come pues mucha de la gente, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que no tienen tiempo de desplazarse a sus casas ni llevar comida sana. También es más caro, comer sano es mucho más caro y no sabe igual de rico que comer en la calle con comida grasosa, con cosas fritas, con alto contenido de carbohidratos y grasas, y siempre acompañado de un refresco.
Aunque esta no es la única variable. La obesidad es un problema multifactorial, donde también la genética hace su trabajo, así como la falta de ejercicio.
Los papás o los abuelos son obesos, van a tener hijos obesos, ¿no? Y van a tener el mismo tipo de comportamientos, el mismo tipo de dieta, y es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y si a eso le sumamos el sedentarismo que existe hoy en día, en donde pues ya no es como antes, en donde no había mucho que hacer más que estar, los niños sobre todo, estar en la calle jugando, ahora no, ahora están sentados viendo la televisión, están con sus tabletas, están, la actividad física ya se ha dejado a un lado, ¿no? Entonces, como ves, es muy complejo y es un círculo vicioso que es muy difícil de salir y se tiene que atender desde la población joven, porque un niño con obesidad va a ser casi siempre un adulto con obesidad.
Y hablamos de los factores hasta aquí, pero ¿cuándo una persona se tiene que preocupar?
Según nos explicaba el médico, hay que guiarse por el índice de la masa corporal y desterrar algunos mitos.
Aquí mucha gente maneja el concepto de yo soy un gordito sano, ¿no? Un gordito sano porque no tengo ningún problema de salud. La realidad es que la pura obesidad ya es una enfermedad. Entonces, cualquier paciente con arriba de 30 de índice de masa corporal, que es obesidad grado 1, debe ya empezar a hacer algo, porque ya se sabe que es una bola de nieve y esos pacientes, conforme aumenta su índice de masa corporal, disminuye su expectativa de vida. Un paciente con obesidad mórbida vive entre 5 a 10 años menos que un paciente que no tiene obesidad. Entonces, desde que uno está ya en obesidad grado 1, tiene que empezar a buscar algún tipo de ayuda, porque sobre todo si tiene carga genética para obesidad, porque se torna más difícil conforme se vuelven más viejos perder peso. Y no existe, es un mito esto de yo soy un paciente con obesidad, pero estoy sano. La obesidad es una enfermedad per se, ¿no? Es un estado inflamatorio en donde el cuerpo está lastimado, está inflamado, y lo que pasa después es que empiezan a llegar las enfermedades, ¿no? Hoy por hoy vemos pacientes de 16 años que ya tienen diabetes y hipertensión. Esas son cosas que antes no se veían, o uno no creía que podría existir. Hoy por hoy ya se vuelve algo, ya no te sorprende, y eso es en lo que hay que trabajar.
En la clínica de obesidad, donde trabaja Carlos Zerweck, atienden a pacientes con un grado de obesidad importante. Uno de los procedimientos que se utilizan en estos casos son las cirugías bariátricas.
¿Y en qué consisten estas intervenciones?
Principalmente lo que se realiza es el bypass gástrico y la manga gástrica. Esta clínica es pública dentro del gobierno de la Ciudad de México y cuenta con atención gratuita.
Es un protocolo bien establecido en donde los pacientes entran primero por... el primer filtro es quién es candidato a cirugía. Entonces ya existen las normas internacionales de quiénes son candidatos a cirugía. Las puedes encontrar en internet. Las establecieron en 1991 por los institutos de salud de Estados Unidos. Son las normas, las guías para cirugía bariátrica. Entonces, ya que cumplen esas normas, entran a una valoración multidisciplinaria con psicología, nutrición, fisioterapeutas, endocrinólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, todo el equipo que se necesita para preparar a estos pacientes. Su preparación puede ser tan rápida como 2 o 3 meses, en donde el paciente entiende a lo que se va a someter, se le hace bajar de peso. Es una clínica muy estricta porque la cirugía es gratuita, cosa que es muy difícil en América Latina. Entonces, cuando el paciente está listo para cirugía, que todo su equipo multidisciplinario, en especial psicología y nutrición, dicen que ya está apto para operarse, operamos a los pacientes de forma laparoscópica y la mayoría están listos para irse a su casa 1 o 2 días después de la cirugía. Y de ahí es un cambio de vida que es gradual y que nunca dejamos que se vayan, por así decir. Siempre de por vida tienen que estar regresando a consultas porque son cirugías de por vida. Entonces hay que acompañar a los pacientes en esta pérdida de peso, porque cambian, no nada más cambian lo médico. O sea, diabetes se controla, hipertensión se controla, son pacientes que bajan 50 kilos, 60 kilos, 90 kilos. Entonces su vida cambia por completo en muchos aspectos. Hay que acompañarlos, sobre todo en el tema psicológico, porque también luego muchos pacientes tienen falsas expectativas, ¿no? Piensan que van a verse como las modelos de la televisión o yo qué sé. Y por eso es que hay muchos detalles, hay mucha gente que tiene depresión, ansiedad, intentos de suicidio, cosas así, que hay que estar seguros que el paciente es apto para la cirugía.
Por último, un dato importante es que el estudio de la OCDE habla de la cantidad de personas obesas. Por eso Estados Unidos y México, al ser países más populosos, tienen mayor cantidad. Sin embargo, en proporción, son las islas del Pacífico y Kuwait lo que tienen mayores índices.
Hay menos gente, pero hay más obesos. En Estados Unidos y en México hay más gente y hay muchos obesos, entonces por eso aparecen en los primeros lugares. Pero es importante también saber esa diferencia. Los países más obesos son las islas del Pacífico y Kuwait. Es importante también porque mucha gente lo sabe. Es el mayor número, porque somos más mexicanos y más americanos que gente en Kuwait, pero si lo hablamos por proporción de la población de cada país, hay países más obesos, ¿no? Pero bueno, de todas formas, América Latina encabeza el número de pacientes con obesidad, ¿no? México, Chile, Argentina, Brasil, entonces son los países que más obesos tienen, ¿no?
Hasta aquí la entrevista a Carlos Cerhuec, director de la Clínica de Obesidad del Hospital General Tláhuac de la Ciudad de México.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en las redes sociales? Vamos a eso.
Twitter.
Otra vez, Cristiano Ronaldo es tendencia en Twitter.
Seguro que hizo un golazo.
No, este 31 de julio, el jugador portugués compareció ante los tribunales por defraudación fiscal.
Ah, se sumó a la lista, bien.
Sí, Ronaldo salió del juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, tras una hora y media de declaración como investigado por una denuncia de la fiscalía por un supuesto fraude de 14,7 millones de euros.
Son monedas para Ronaldo, ¿eh?
Sí, en declaraciones a la prensa, el deportista señaló que no ha hecho nada ilegal y aseguró ante el juez que todo se trata de una casa de brujas. Si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí sentado, dijo el futbolista. Además, defendió que todo se hizo bajo la legalidad vigente y que fueron sus asesores fiscales los que lo llevaron a cabo los procedimientos. Habrá que ver entonces qué considera la justicia frente a esta defensa y si le creen o no sus argumentos.
Instagram.
Maluma volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al compartir una foto donde muestra al nuevo integrante de su familia.
¿Y será una nena o un nene?
Bueno, si bien muchos cantantes estilan presentar a sus hijos en estas plataformas, en este caso se trata de un hermoso caballo negro que el artista recibió como regalo y al que bautizó como Hércules.
Y es de la familia, por lo que veo.
Bueno, bienvenido Hércules a esta familia, fue el mensaje con el que el cantante colombiano acompañó la publicación. Qué lindo, hermoso caballo, bienvenido, es precioso, está divino, wow, qué bello, fueron algunos de los mensajes que recibió Maluma en la red social. Además, como era de esperar, la foto se volvió viral y lleva 1 millón de me gusta en tan solo 2 días y miles de comentarios.
YouTube.
En la plataforma de videos es tendencia una araña que se coló en un noticiero.
Fue noticia.
Shannon Murray, presentadora de noticias de Fox News, pasó los segundos más espantosos que podría vivir una persona que sufre fobia a las arañas.
No le puedo creer que era fóbica.
No, al contrario, la periodista se encontraba realizando una transmisión en vivo en el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos, cuando esta araña empezó a caminar sobre su brazo.
Ay, qué momento.
Sin embargo, pese a lo que uno supondría, la presentadora continuó su trabajo y el arácnido terminó su recorrido sin pena ni gloria. Esta reacción generó sensación en YouTube, ya que el insecto no era tan pequeño y solo se percataron de su presencia los televidentes y usuarios de las redes sociales sin inmutar a la periodista.
Claro, y no le podían avisar que tenía una araña ahí en el brazo.
No, y hoy la filmación del telediario recoge miles de visualizaciones en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una empleada española de banca se apoderó de 1,5 millones de dólares de un cliente. La víctima, un ruso de 80 años cuyo nombre no se ha hecho público, abrió en 1992 una cuenta en dólares en una entidad bancaria española. Durante todo este tiempo, el cliente siempre fue atendido por la misma mujer que hoy en día tiene 51 años. La investigación descubrió que la acusada, durante un cuarto de siglo, fue retirando de la cuenta de la víctima pequeñas cantidades de dinero en efectivo para su uso personal.
El robo hormiga, que le dicen.
Sí, durante este tiempo fue capaz de asegurarse una buena vivienda, un automóvil y viajó por todo el mundo con este dinero. Al momento, la empleada fue acusada de falsedad documental y fraude y espera la sentencia de la justicia.
Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.